Today.
Las cabañas van a... ¿Quieren hacerlo?
Después.
Santiago capítulo 3. ¿Sí hay suficiente volumen?
Sí.
¿Demasiado?
No. Okay.
Santiago capítulo 3. Están quejándose, don Teo.
¿Qué?
Felipe dice que no escucha.
¿Puedes mirar ahí?
¿Esta?
Ajá, poquito.
¿Probando ya, Felipe? ¿Sí me oís? Probando, uno, dos, tres, ¿ya? Is that too much?
Okay.
¿Por qué no hablamos con el Señor y empezamos? Padre, muchas gracias otra vez por momentos para estudiar y escuchar tu palabra. Reconocemos con lo que dijo Nathaniel, sí. Queremos guardar nuestro camino puro. Tenemos que vivir nuestra vida y basar nuestra vida en tu palabra. Y vemos cómo nos ha cambiado, nos está cambiando, nos está transformando la mente, que como resultado está transformando nuestra conducta. Y todavía hay mucho que cambiar, Señor, mucho que transformar. Pero yo pido que en esta mañana que veamos otra área donde debemos ser transformados y dependemos de ti para hacerlo, pero al mismo tiempo queremos esforzarnos para obedecerte en el nombre de Jesucristo. Ok, pues Santiago 3:13. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? A ver, levanta la mano, por favor. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Todos nos gustaría pensar que somos sabios, ¿verdad? Y entendidos. Tal vez tú o yo hemos recibido mucha enseñanza bíblica desde que éramos chiquitos. La verdad es, eso fue mi experiencia. Yo escuché el Evangelio. Tal vez es una exageración, pero antes de salir del vientre. Porque mi mamá era una evangelista, hablaba con todos de Jesucristo. Entonces sabía de él y escuchaba a mi papá enseñar la Biblia desde que podía entender. Él enseñaba la Biblia y mi abuelo enseñaba la Biblia. Entonces yo digo, pues tal vez yo tengo, he entendido algunas cosas y ojalá que algo de sabiduría me ha pegado, ¿verdad? Pero dice Santiago, que muestre por su buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Oye, yo pensé que estuvimos hablando de sabiduría, es lo que tenemos aquí, ¿verdad? Y conocimiento. No, Santiago dice, si es una realidad en tu vida que tienes sabiduría y eres entendido, se va a mostrar en tu vida. Tengo que confesar que hay muchos pasajes que son más fáciles de enseñar, pero esto es duro. Y ya es la cuarta vez que estoy enseñándolo en unos pocos días y me sigue pegando duro, porque ve una falta de buena conducta y sabia mansedumbre. Esta palabra mansedumbre se pudiera traducir también humildad. Humildad. ¿Cómo andamos con la humildad y de ser mansos? Entre el mundo, la idea de tener mansedumbre está menospreciado. Las personas que no saben afirmarse y no ser manipulado por otros son los que tienen respeto, ¿verdad? Pero no en Jesucristo. Él fue manso. No fue difícil acercarse a Jesucristo. Nunca temías que te iba a aplastar, te iba a hacer sentir menos. Entonces seguimos leyendo. Dice, pero si tienen celos amargos y ambición personal en su corazón, no sean arrogantes y mienten así contra la verdad. ¿Qué tal? ¿Qué tal nuestros días? Yo voy a levantar mi mano. Yo sé que hay celos amargos a veces que combaten contra mi alma. Y hay ambición personal. Aún en el ministerio a veces podemos tener ambición personal. Querer ser vistos por el hombre. En vez de orar en el closet. ¿Cómo se llama el closet? ¿Closet? Está bien. Celos amargos. ¿Tienes envidia de otras personas que han logrado más que tú? ¿O tienen una posición mayor, más posesiones, se van a casar y tú no todavía? Ambición personal. Así vive el mundo. Ellos no tienen otra opción más de vivir por sí. No tienen que ir ahí, pues tal vez estaría bien. 2 Corintios 5, 15. Vamos a empezar en el 14. 2 Corintios 5, 14. Dice, pues el amor de Cristo nos apremia, nos controla, habiendo llegado a esta conclusión. Que uno murió por todos y por consiguiente todos murieron. Y por todos murió para los que viven, ya no viven para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Ahora, debemos vivir por Cristo, para Cristo, ¿verdad? No por nosotros mismos. Pero la sabiduría del mundo, pues es vivir por el yo. Yo soy quien es importante. El mundo gira a mí alrededor. Pero no para el creyente. Tengo que decirles algo. Santiago está escribiendo a creyentes. Y entonces pudiera suceder, y ha sucedido en mi propia vida, esas cosas, celos amargos, ambición personal, en mi corazón ahí está. Y si es la realidad en tu vida, pues hay que confesarlo. No mentir contra la verdad. Ahora sigue hablando Santiago y dice, esta sabiduría no es la que viene de lo alto, sino que es terrenal, es de la tierra, es lo que hay aquí, es natural, no viene del hombre espiritual, y es hasta diabólica. Entonces, aquí tenemos dividida la sabiduría de abajo, y la sabiduría, sabiduría de arriba y la sabiduría de abajo, según es sabiduría. Pero sabemos que la sabiduría solamente viene de Dios y viene con el temor de Dios, ¿verdad? Ok, entonces ten cuidado, no es algo con lo cual debemos jugar, porque es diabólica. Y puede dividir familias, parejas, iglesias. Dice, porque donde hay celos, ambición personal, allí hay confusión y toda cosa mala. Es interesante tratar algo con el mundo. ¿Tú crees que puedes razonar con una persona que no conoce a Cristo y está enseñando la teoría de la evolución? No se puede razonar con esta persona. Está tan envuelto en su propio mundo, en sus propias ambiciones, en la sabiduría del mundo, que ni puedes razonar con esta persona. Y a veces suele suceder en nosotros también. Ahorita estamos tratando con una situación en Cannon Beach, donde una mujer empezó así. Ella confesó con mi esposa. Ha estado escuchando a Nancy Lee de Moss. No sé si han escuchado de ella. Ella tiene un programa en el radio que puedes escuchar por internet. Y lo recomiendo para mujeres. Y si quieres saber cómo llegar ahí, habla con o con Mónica o Priscila. Pero ella empezó a escuchar la palabra. Y esa señora es dura. Da duro a las mujeres. Y ella dijo, ¿sabes qué, Arlene? Siento que hay mucho pecado en mi vida y como que el Señor está tratando conmigo. Y Arlene dijo, ¡qué bien! Pero el próximo día llamó a mi esposa y dijo, creo que mi esposo tal vez tiene otra mujer. Ahora, para que sepan de antemano, no hay verdad en esto, pero ella empezó a dudar. Ahora, su esposo, antes de conocer a Cristo, le daba razón. Pero ahora que ha creído en Jesucristo, no hay nada de esto. Pero ella empezó a preocuparse, estaba angustiada, y Arlene le dijo, oye, cálmate. Primero, no creo que sea verdad, y segundo, si es verdad, ¿a quién vas a clamar? Jesucristo es el único que puede resolver el asunto. Y entonces ella dijo, sí, pero si es verdad, yo voy a tener que perdonarlo. Y eso no es justo. Ya lo perdoné una vez. Y Arlene dijo, no puedes, iba a decir su nombre. No puedes tú pensar así. ¿Por qué no hablamos con Danny, que Danny hable con tu esposo a ver qué está pasando? Entonces yo fui a hablar con él, él dijo, no es verdad. Si quieres yo renuncio a mi trabajo, porque ahí según es la chica que, con quien él anda. Pero ha tenido mucho cuidado y tenemos testimonios de otras personas de la iglesia que lo están viendo. Pero ella no pudo dejarlo y seguía y quiero decirles que creo que Satanás entró en el asunto. Ella empezó a tener visiones y poder decir, pues yo puedo ver lo que hay en personas. Predijo que iba a haber un tsunami en Cannon Beach, porque vivimos en zona de tsunami. No ocurrió, que quiere decir que es un falso profeta. No le echamos piedras todavía. Pero ahora ella sigue en todo esto. Ya está yendo con un psicólogo. Y ahora los psicólogos están diciendo, oye, la razón por qué estás pensando así, pues ella pasó por un psicosis. Pues tuvo esas visiones. Algo pudiera ser físico porque sí tuvo bebé hace un tiempo. Pero los psicólogos están diciendo, oye, hablando de psicólogos, si quieres sabiduría de abajo, aquí está. Esto, ellos se basan mucho sobre la teoría de la evolución. Está tan pervertido todo el basis de psicología que hay creyentes que lo han estudiado, han llegado a ser médicos y han recomendado, oye, no estudien eso porque se puede afectar todo estudiar lo que creen. Pues los psicólogos están diciendo, oye, por el hecho de que te están animando a perdonar a tu esposo y perdonar cosas del pasado, eso te llevó a un psicosis. ¿Pero qué dice Dios? ¿Perdón si es sabiduría de arriba? Dice Jesucristo, si no perdonas, no eres perdonado. Entonces un creyente no tiene la opción más que perdonar. Pues estoy saliendo mucho del tema. Pero esta señora ha llegado a ser loca. No puedes razonar con ella. De verdad está pensando locamente. Y está tomando medicina para que pueda dormir y razonar bien en el día. Y ahora el estado de Oregon ha prohibido que ella ande con sus hijos a sola. Tiene una niña de 4 meses, una bebecita, se llama Genesis. Está preciosa. Pues oren por ella. Hoy es su aniversario con su esposo. Su esposo acaba de hablar con él. Le va a llevar rosas y dulces y va a rogarle que regrese a la casa. Pero es lo que sale. Confusión y toda cosa mala sale cuando seguimos la sabiduría de abajo. Ahora 17. Pero la sabiduría de lo alto es... ¿Debo bajarla tantitos?
Okay.
Pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura. Es pura la sabiduría que viene de arriba. Es como la palabra virgen. Es, el mundo no tiene ese tipo de sabiduría. Todo es pervertido para ellos. Después es pacífica. ¿Eres conocido por ser una persona que es pacífica? Que busca aplacar los pleitos. Busca reconciliar dos que anden mal. Es amable. Es condescendiente. O la palabra es sumisa o tolerante. No tiene que siempre ganar todas las batallas intelectuales. Él sabe o ella sabe cuando dice, ¿sabes qué? No estoy seguro, tal vez tienes razón. No voy a pelear sobre esto. Hay asuntos donde sí voy a ser firme. Que Jesucristo es el único camino al cielo. Sí, seguro que sí. Por fe en Él, seguro que sí. Sí, pues, otras cosas de teología. Yo creo que debemos tener opiniones y vivir por nuestras convicciones, pero pelear sobre ellas, no. Llena de misericordia. ¿Cómo andas en tu misericordia? El otro día David fue a una llamada y una chica se había suicidado en un carro con gas. Un tipo de gas se cubrió su cabeza. Estaba en un lugar muy bonito, vista al mar. Y la encontraron la chica ahí, estaba con la bolsa. Había metido un tipo de gas y ahí murió. Y David tuvo que ir a verla con otros bomberos. Y llegó muy conmovido. Él dijo, pues era joven, tenía como 32 años, era un poquito gordita. Tal vez ella se sintió rechazo. Y no pudo dormir, estaba leyendo su Biblia y empezamos a hablar y lágrimas. Porque tuvo misericordia. Oye, hay muchos a nuestro alrededor que se sienten rechazados, no tienen esperanza. Pero tenemos suficiente misericordia para hablarles de Jesucristo y su amor para con ellos. ¿Y mostrarles amor? Yo espero que sí. Pero a veces no, a veces somos egoístas. Solo pensando en nuestro mundo. Dice que la sabiduría de arriba está... No, nota que dice llena de misericordia, no tantito de misericordia. La verdad es cuando salimos de nuestras casas, debemos tener misericordia para todos. Debemos ver a un ser querido ahí y decir, ay Señor, por favor, ten misericordia de tal persona, de aquella. No solamente de vez en cuando. Dice, llena también de buenos frutos. Sin vacilación. Yo voy a ser firme. Mi convicción es seguir a Cristo. Y cuando hay fallas voy a pedir perdón y seguir adelante. Sin hipocresía. Oye, debemos ser transparentes. En mi familia, pues tengo muchos engañados. Estoy seguro que ahí en la iglesia creen que Denny es la persona más amable. Ay, su esposa está tan bendecida. Pero mis hijos conocen la realidad de quién soy, ¿verdad? ¿Ya qué pasa cuando bajamos o cerramos las cortinas, la puerta está cerrada y nadie está, solo yo y mis hijos? Y mis hijos no cumplen con un orden que les he dado. Sale humo. Y aunque tenga razón de estar enojado, la manera que he comunicado mi desaprobación no está bien. Entonces, una vez a la semana, por lo menos junto a mis hijos, les digo, perdóname, no estaba bien mi manera de comunicar. O si lo he hecho delante de mi esposa, o era algo entre nosotros y están otros, primero tengo que pedirle perdón, ¿verdad? Y después a mis hijos. No puedo fingir, ellos saben la realidad. Y no es excusa. Yo estoy tratando, si solo pudiera reaccionar con sabia mansedumbre, cada vez estaría bien, pero no lo hago. Pero estoy luchando, quiero tener esto en mi vida. Pero en la iglesia debemos ser transparentes, no fingiendo. Estamos luchando, cada uno de nosotros tenemos luchas. Y debemos ser sinceros. 18. Y la semilla cuyo fruto es la justicia se siembra en paz por aquellos que hacen la paz. A ver, vamos a tratar de entender esto. ¿Quieren tener una cosecha de justicia en tu vida? Como quisiera. Yo creo que cada creyente tiene este deseo de tener justicia en su vida. Ahora, cuando decimos justicia, ¿de qué estamos hablando? Rectitud. Aprobación de parte de Dios. Él ve nuestros corazones, nuestros pensamientos, nuestra conducta y dice, ahí está un hombre, una mujer recto. ¡Ay! Es lo que queremos, ¿verdad? Anhelamos ser perfectos y estar en el cielo. ¿Cómo logro esto? Ahora, primero, quiero aclarar algo. Hay una, y no está hablando de esto aquí, pero está bien. Hay una justicia que es necesaria para entrar en el cielo. Si tú no la tienes, una justicia, es la femenina, ¿verdad? Si no, tú no la tienes, no vas a entrar en el cielo. Sin esta justicia, hay una manera de conseguirla. Es en Jesucristo. Él murió por tus pecados y resucitó. Y cuando tú reconoces que hay pecado en tu vida, y por ser relacionado con Adán, el primer humano, tú fuiste contaminado por el pecado, cuando tú reconoces esto, que tú no llegues a cumplir las leyes de Dios, como no mentir, respetar a los papás, obedecer, no codiciar, etcétera, etcétera. Cuando tú reconoces esto y crees en Jesucristo, en este momento, toda la rectitud y justicia de Jesucristo está depositada en tu cuenta, según Romanos 4. Y ya con esta justicia en tu cuenta, tú vas a poder entrar en el cielo. Y en este momento también Dios empieza a obrar justicia en tu vida. Te da un nuevo corazón. Te quita el corazón endurecido por el pecado. Te da su espíritu. Y ya tienes un deseo de cumplir con sus órdenes. Entonces, si yo quiero justicia práctica en mi vida, no solamente la justicia posicional para entrar en el cielo, ¿qué tengo que hacer? Dos veces está mencionado. Dice, estamos pensando en una cosecha, ¿verdad? Debemos pedir a Teodoro que venga, porque él sabe muy bien de cosechas. Nosotros siempre tuvimos en nuestra casa una hortaleza, creo que se llama. Sembrábamos brócoli, jitomate, otras cositas, sea algo de la cosecha. Pero dice, se siembra en paz. Entonces, pues, primero tienes que limpiar el terreno, abrirla. Y hacer hoyitos chiquitos, y sembrar, agarrar la semilla y ponerlo aquí, acá, y luego la cubres. pero lo haces en paz, buscando la paz con los demás. Aquí creo que está hablando de la paz con los demás. Pues debemos andar con paz con Cristo también. Tenemos paz una vez que hemos creído en Jesucristo. Pero para mantener la paz, seguimos confesando nuestros pecados y andando con Él. Pero aquí está hablando de la paz con los hermanos. Entonces, ahí voy sembrando. ¿Y qué más dice? Dice, se siembra en paz por aquellos que hacen la paz. Dos veces dice, va creciendo la planta. Yo sigo buscando la paz para con los hermanos. Me encanta mi amigo Teodoro. A lo mejor algunos piensan que es duro a veces. Y sí lo es a veces. Pero es muy sensible. No saben las veces que me ha llamado y me ha dicho, Denny, perdóname. Yo creo que yo fui un poquito duro con mi manera de hablar. El otro día me llamó y creo que lo que pasó fue hace años, porque el Señor le llevó a la mente una conversación que tenía con una chica que ahora vive en Oregon, creo. No, ¿dónde vive? No, San Francisco. Y me llamó y dice, oye, no me dijo, pero yo sé por qué me quería el número. Dice, ¿tú tienes el correo electrónico de esa chica? Y dice, pues déjame investigar, y por fin le mandé. Es que él quería reconciliar con esa chica. Pensó que fue duro con ella y quería andar en paz y promover la paz y dar un buen testimonio. Es muy humillante tener que pedir perdón, ¿verdad? Pero así es, ya no vivimos para nosotros. Debemos ser mansos, humildes, no con ambición personal. Pues quisiera seguir hasta el 4, pero creo que se me acabó el tiempo. Y la semilla cuyo fruto es la justicia se siembra en paz por aquellos que viven por la paz, hacen la paz. Y si no tenemos tiempo, pues tenemos hasta las 11, ¿verdad? Yo creo que les voy a cansar. ¿Sí? Ok, vamos a leer rapidito. Necesito limpiar mi nariz. Tal vez deben pararse un segundo. Vamos por 5 minutos. Párense, muévense. Ay, esto no es muy, no es Kleenex, pero es papel de baño. Ok, suficiente, vamos a volar. Seguimos hablando de lo mismo, ¿listos? ¿De dónde vienen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No vienen de las pasiones que combaten en sus miembros? Oye, tenemos la posibilidad todavía, aunque tenemos un nuevo corazón, de tener pasiones entre nosotros. Ustedes codician y no tienen por eso. Ustedes codician, desean algo con mucho anhelo y no tienen, por eso cometen homicidio. Se puede cometer el homicidio en la mente, ¿verdad? Son envidiosos y no pueden obtener, por eso combaten y hacen guerra. No tienen porque no piden. Por fin a tratar de lograr lo que queremos, decimos, ay, pues voy a pedir a Dios. Piden y no reciben porque piden con malos propósitos para gastarlo en sus placeres. Me encanta el versículo de Gálatas 2:20, a ver si lo puede decir. En Cristo he sido crucificado y ahora no vivo yo. A ver cómo va después. Mas vive Cristo en... A ver, vamos ahí. Lo puedo decir en inglés. I have been crucified with Christ, and it is no longer I who live, but Christ lives in me. And the life that I now live, I live by faith in the Son of God, who loved me and delivered himself up for me. ¿Dónde está Gálatas? Siempre me... Aquí está. Gálatas 2:20. Dice, con Cristo he sido crucificado, y ya no soy yo el que vive, sino Cristo vive en mí. Ya no vivo para mí, ¿verdad? Y la vida que ahora vivo en la carne, ahorita en este planeta, en este cuerpo, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces tengo que dejar la vida que tenía antes y a veces me agarro ahí y vivir solamente por Cristo y sus propósitos. Entonces cuando estoy pidiendo y no recibo es porque son peticiones egoístas a veces. En Juan 15:17 dice Cristo, piden, si están en mi palabra, están permaneciendo en mí, les voy a conceder. Pero tenemos que pedir cosas que van de acuerdo con el plan de Dios. Oh almas adúlteras. Una adúltero es alguien que es infiel a su pareja. Y si vivimos según la sabiduría de abajo, estamos siendo infieles a Jesucristo. Es nuestro esposo, nosotros la esposa. Y aquí nos llama adúlteras si andamos en la sabiduría de arriba. ¿No saben ustedes que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. No podemos jugar con esta sabiduría de abajo. O piensen que la Escritura dice en vano, Dios celosamente anhela el Espíritu que ha hecho morar en nosotros. Oye, está bien tener celos cuando tu esposo está coqueteando con otra mujer. Tú debes llegar con la mujer, dale una cachetada y agarra a tu esposo. Eso es correcto, de tener celos. Y Jesucristo tiene celos de nosotros cuando andamos coqueteando con el mundo y nos da una cachetada y nos regresa y dice, estás, andas mal. Y tiene derecho, nos compró con su sangre. Entonces, es un Dios celoso y nos da temor, pero dice, pero Él da mayor gracia. Nos hubiera agarrado y echado en el infierno, pero ya no puede por su palabra, ¿verdad? Porque hemos creído en Jesucristo. O nos puede solamente matar. Y eso ha pasado también. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Tenemos que ser sinceros ante Dios. Dios, yo estoy luchando con esto. Ayúdame, perdóname. Por tanto, sométense a Dios. Resisten pues al diablo y él huirá de ustedes. Es una batalla espiritual. No vais a pensar que el diablo no está metido en estas cosas de abajo. Sí está sembrando. Es curioso con Arlene y yo, cuántas veces yo estoy dudando de ella. Ella dijo esto para molestarme. Estoy seguro. ¿Quién sembró esto? No fue Cristo. Fue el maligno. Entonces, ¿cómo puedo tener victoria? Someterme a Dios. Dios, soy bien egoísta. Tengo muchos anhelos propios. Yo me someto a tu plan para mi vida. ¿Y qué pasaría? Sométense a Dios, resisten pues al diablo y él huirá de ustedes. Oh, tengo 2 minutos. Acérquense a Dios. Aquí Dios nos está llamando, acérquense. Me gusta la historia del hijo pródigo, que andaba bien mal, pensando como un mundano. Pero él da un paso hacia su padre, y su padre va y lo abraza. Siempre hay gracia cuando nos sometemos, cuando somos humildes y regresamos a Jesucristo. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Ahí está una promesa. Si tú das un paso en humildad, pides ayuda, Él te va a acercar. Es una promesa. Límpiense sus manos. Dejen de actuar como actuábamos. Pecadores, y ustedes de doble ánimo, un pie en el mundo, otro con Cristo, ¿verdad? Debemos someternos al Señoreo de Jesucristo. Purifiquen sus corazones, no solamente dejan las obras de la sabiduría de abajo, también tenemos que dejar lo que está en nuestro corazón, sacarlo, ser honesto con Dios. Dios hay esto en mí. Yo sí estoy enojado. Siento que necesito esta cosa. Aflíjense, lamentense y lloren. Hay tiempo para esto. Que su risa se convierta en lamento y su gozo en tristeza. Humíllense otra vez. Humíllense en la presencia del Señor y Él los exaltará. Pues ahí está la invitación de Jesucristo, ¿verdad? Ven a mí. Sé humilde. Sométete al Señoreo en tu vida. Yo te voy a exaltar. Te voy a dar una vida que vale la pena. Decía Jesucristo, ¿quieres conservar tu vida? La vas a perder. Pero si estás dispuesto a dar todo, Señor, dime dónde quieres que vaya. Dime cómo vivir. Que tu espíritu me controle. Vas a salvar tu vida. Porque tú no puedes conservarlo solo. Entregándolo a Jesucristo, malgastándolo, no es la palabra, gastándolo, invirtiendo tu vida en Cristo, en sus cosas, vas a salvar tu vida. Vamos a orar. Padre, reconocemos que hay envidia, ambición personal en nosotros, celos, y muchas veces no andamos con mansedumbre y sabiduría, sabia mansedumbre. La verdad, tenemos el opuesto. Pues pedimos perdón y de veras deseamos, porque tú has puesto en nuestro corazón un deseo de tener justicia y tener esta sabiduría que es pura, que es misericordioso, que solo piensa en yo soy un siervo, ¿qué hago, Jesucristo? Ya mi vida ha muerto y eres tú quien vive en mí. Pues pedimos tu ayuda. Gracias que tú dices que nos acerques cuando nos acercamos a ti en humildad. Gracias por la promesa también que nos vas a levantar, no para llamar atención a nosotros mismos, pero de posiciones donde podemos influir, tener influencia sobre otros de Jesucristo y dar gloria a su nombre. En el nombre de Jesús te decimos esas cosas ahora.
Chicos, entonces nos toca ahora el taller, ¿verdad? Entonces tenemos unos momentos para movernos y ya de llegar a su lugar.
Cabañas.
Cabañas. Cabaña 2. Una son de las chicas, dos de los chavos. Cabe mencionar que Carlito es el líder aquí. ¿Raca? Dice, excelente.
Gracias. Dice,